Gran Canaria.
Estar informado.
11:06, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. No sé si lo notan, porque la verdad es que el trabajo de los compañeros técnicos es excelente. No sé si saben que estamos en la calle, estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en el Distrito Centro, arrancamos. Concretamente estamos ubicados en la Plaza de la Concordia, en el barrio de Arenales, justo al lado de la Concejalía de Distrito Centro. Más datos, en la trasera de Delegación del Gobierno, por si se quieren pasar por aquí y nos visita y nos saluda. Hoy damos respiro al volcán, porque vamos a hablar de otros asuntos y ojalá sea él el que nos dé respiro a todos, sobre todo a los vecinos de La Palma, pero ya escucharon ayer a los expertos que podría expulsar lava durante 55 días, es decir, entrado noviembre. La colada ha comido ya 166 hectáreas, ha destruido 350 edificios. La lava se hace más viscosa, avanza a menor velocidad y los expertos ya dicen que no es seguro que llegue al mar. Y no sabemos qué es mejor, porque si llega va a arrasar todo a su paso, pero si no lo hace, se expandirá hacia los lados y va a ser lo mismo. Por lo tanto, no sabemos qué es mejor para los vecinos. Hoy es jueves, vamos a charlar desde este lugar, desde la Plaza de la Concordia, de proyectos de dinamización que se desarrollan en este distrito. Estamos hablando del Distrito Centro, 16 barrios, es uno de los más extensos de la capital. Aquí, como saben, hay muchísimo que hacer. En breve vamos a charlar con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Será protagonista Augusto Hidalgo, le preguntaremos por diferentes asuntos. También con la concejala de distrito conoceremos los protagonistas que desarrollan estos diferentes programas culturales, deportivos, prácticamente de todo ámbito. Tendremos también nuestro espacio dedicado a la tecnología al finalizar el programa. Sobre las 2:10 aproximadamente vamos a hablar de TEDx, que es un evento que se va a desarrollar el 1 de octubre en Maspalomas, donde pensadores y emprendedores van a reflexionar sobre lo que les gusta, sobre lo que les apasiona. La verdad es que es bastante interesante este encuentro, insisto, el 1 de octubre en Maspalomas. Daremos más datos sobre las 12 aproximadamente. Y después, a la hora que hemos fijado, nueva hora, a las 12:45, 11:45 aproximadamente, el tiempo de análisis. Como pueden comprobar, es un programa muy cargadito y por ello nos ponemos ya manos a la obra. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Estudios Centrales, con Guillermo Correa, compañero técnico desplazado hasta aquí, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:09, ya saben que nos gusta echar un vistazo a la actualidad, pues venga, vamos con la información. Pues el foco central de las noticias está en La Palma. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, continuamos hablando del volcán porque una gran canaria residente en Madrid ha hecho un vídeo que se ha hecho viral explicando la diferencia entre Palma de Mallorca, la provincia de Las Palmas, la capital Gran Canaria y la isla de La Palma. El vídeo de Guayara Costa se ha compartido más de 15.000 veces y tiene más de 17 comentarios. En nuestros micrófonos, Guayara ha asegurado que su intención no era criticar a aquellos que se equivocan, pero sí denunciar la desinformación.
Este vídeo lo hice sobre todo por eso, porque al final hemos visto muchos comentarios, incluso no solo en redes sociales, sino en tertulias televisivas, hablando y cuestionando a estas personas por haber construido sus casas, que realmente me parece criminal. En un momento como este, en el que estas personas están sufriendo tantísimo, criticarlas por la construcción de sus casas, cuando esto lo que refleja es un profundo desconocimiento sobre nuestras islas, que son volcánicas. No era tanto pues criticar el que alguien no sepa situar o no sepa diferenciar, era más bien criticar el que hablamos muy fácilmente de las cosas sin antes hacer un pequeño esfuerzo, hacer un clic en Google, encontrar un mapa, ampliarlo y ver.
Y continuamos también con una patera con al menos 16 personas que a bordo ha alcanzado por sus propios medios la isla de Gran Canaria en la tarde del miércoles.
Yo totalmente de acuerdo con esta chica y sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, la verdad es que la inmediatez que queremos, lo queremos todo ya, esto genera situaciones demasiado precipitadas y a veces no nos paramos ni siquiera a contrastar diferentes noticias. Ya no, la confusión que hay con Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Incluso con Palma de Mallorca, eso fuera de nuestras fronteras, pero incluso Aquí en Canarias hay mucha gente que todavía no controla esto de la provincia de Las Palmas, con las cuatro islas, Las Palmas de Gran Canaria, como la capital, la ciudad, en definitiva, que nos pasa también a nosotros, ¿eh? Parece que incluso que es un mal endémico de nuestro archipiélago, imaginen ustedes, pues, en la península, ¿no? Bueno, pues son las 11 minutos, marcamos el 112, saludamos a esta hora de la mañana a Cande Ceballos, salimos a la calle. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Pues lo que se refiere esta mañana, hay que señalar que en esta última hora Salvamento Marítimo ha interceptado una embarcación con migrantes a bordo cerca de la Costa del Hierro y ahora estamos a la espera de conocer el destino al que serán trasladados estas personas y el estado en el que se encuentran. Una hora antes, sobre las 9, otra patera llegaba por sus propios medios al muelle de la Restinga, también en la Isla del Hierro, con 39 ocupantes a bordo, todos en buen estado.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Claro, porque estamos focalizando toda la atención informativa en lo que pasa en La Palma, pero hay que tener en cuenta que hay otras noticias que también son de especial importancia, como por ejemplo la llegada de los inmigrantes, que es un goteo que no cesa y que, recuerden ustedes las palabras del delegado del gobierno, Anselmo Pestana, hace una semanita aproximadamente, diciendo que se avecinan semanas o meses de tensión, dijo, y duras. Vamos a ver qué es lo que ocurre y también recuerden que estamos en pandemia. 11-12, hoy es 23 de septiembre y tal día como hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. También es el Día Internacional de la Bisexualidad y el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Bueno, pues nosotros seguimos y nos vamos al tiempo. Pues tal y donde estamos, la verdad es que muy agradable, ¿eh? Porque tenemos una sombrita que nos cubre del sol y una temperatura, pues, la verdad que bastante buena. En la capital Gran Canaria, ahora mismo 23 grados. Empezamos a subir en San Mateo 19. Y nos vamos un poquito más arriba, 13 graditos, que bien se debe estar allí en los llanos de La Pez, ya en el norte de Gran Canaria, en Guía 23, en el Puerto de las Nieves. Uy, el Puerto de las Nieves debe estar ahora maravilloso, ¿eh? En ese puerto viejo de Yars, bañarse allí, darse un chapuzón, sobre todo si está la marea alta, incomparable. 24 grados en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 25 en el sur de Gran Canaria, en Pata la Vaca, 25 también en Fuerteventura, en La Santa. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria. Tiempo inestable, incluso una mayor nubosidad en la zona norte. Nos dejan lluvias débiles ocasionales en la primera mitad del día y alguna gota en el resto de zonas de cara a la tarde. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste de moderado a flojo con brisas en costa sur y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, el apunte con Juanfran Cruz. Buenos días, compañero.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria va a hablar Eric Urbelo de partido del sábado contra la Ponferradina. Además, derrota del Gran Canaria 64-82 frente al Barcelona en partido de la Liga ACB. Y el Rocasa Gran Canaria visita este viernes al Málaga en la máxima categoría del balonmano femenino.
Recuerden más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo Deportes COPE. Nos vamos a los digitales. La prensa digital y también las redes sociales. Nos centramos en el Twitter. Queremos saber qué publican a esta hora los diarios digitales. Provincia de Las Palmas. Abrimos, como siempre, con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, Javier, comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con La Palma. Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria realizan tareas en el trenzado eléctrico. Además, en coronavirus, los brotes familiares siguen siendo los más numerosos en Gran Canaria, que suma 3,35 casos asociados. O también Gran Canaria se vuelca para ayudar a los afectados de La Palma en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, lento y duradero avance de la lava. También, como no, La Palma entre lo destacado. El Cabildo descarta por ahora la evacuación de Estaza Corte y Fuencaliente o desbordados por la solidaridad. En el Canaria 7, por su parte, también la lava cubre ya 166 hectáreas y ha destruido 350 inmuebles. Comienzan los traslados de los afectados a hoteles y apartamentos. O no conoces el miedo hasta que tienes hijos, pero esto lo supera todo.
11:16 minutos desde la Plaza de la Concordia. Estamos en el Distrito Centro. Enseguida entramos en materia ante consejos publicitarios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
26 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en el Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana y Auditorio del Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a mantener una charla con la concejala de Distrito Centro, a quien tenemos ya por aquí, Mari Carmen Reyes. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Debe estar usted muy ocupada porque, claro, estamos hablando del distrito que más actividad tiene y quieras que no, esto necesita muchísimos recursos.
Sí, sí. Todos sabemos que en esta zona se concentra, tenemos el Parque Dorama, uh-huh. Ahora la nueva Plaza de España, la Alameda de Colón, el Parque San Telmo, y es donde se suelen hacer las ferias, festivales y demás, sin contar con ya la dinamización de por sí de las dos zonas comerciales abiertas, Triana y Mesa y López.
¿Y eso es bueno o es malo, concejal?
No, es bueno, es un distrito que está muy dinamizado, no solo por la concejalía del Distrito Centro, sino por el resto de, por cultura. Ayer ya se presentó el Musicando, que se hace en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Dorama, y ahora, lo que comenté, tenemos un nuevo espacio, que es la Plaza de España. Mesa y López ya está más apta para tener actividades, uh-huh. Por lo amplia que ha quedado. Sí. Triana está continuamente la asociación dinamizando, ya están llegando, bueno, ya nos están, acabo de mirarlo,
ya están pensando en Reyes.
De Navidad.
Claro, normal.
Sí, sí, sabes lo que es poner ornamentos en las puertas de los comercios, todo el tema de Navidad.
Hombre, fíjese usted, hablando de Navidad, pues hoy conocimos que el Ayuntamiento de Vigo, hombre, no sé si esto se puede hacer aquí, ¿no? El Ayuntamiento de Vigo va a poner una especie de megafonía con villancicos. Eso puede ser una buena idea o no, porque claro, bueno, en Navidad ya sabe usted que estamos saturados de villancicos, escucharlos por la radio, por la calle también. Ya,
sí, en cualquier centro comercial y demás. Lo que sí se ha hecho otros años, a ver, quitemos el paréntesis este de la pandemia, rutas. ¿Sabes? De parrandas, de villancicos. Lo que pasa es que llevamos aquí casi 2 años un poco extraños sin grandes actividades. Y ahora, hombre, pues, ha sido un chuchuchuchum, claro, de todo el mundo pidiendo.
Claro, porque es que ya yo creo que estamos cambiando un poquito la tendencia, ¿no? Esta semana, Gran Canaria muy bien, tiro de memoria, el lunes creo que tuvimos 28, el martes 25, ayer en torno a los 31. Nos han dicho que es posible que
hoy...
bajemos de nivel. Pues, nivel 1, es muy probable, no hay consejo de gobierno, pero eso no quiere decir que Sanidad no publique una nota de prensa, que parece ser que puede ser. Hombre, estamos volviendo a la normalidad otra vez, concejala, que lo necesitamos.
Necesitamos.
Ahora lo que nos falta es quitarnos esto.
Sí, el tapabocas. Sí, el otro día dábamos justamente aquí en esta plazoleta de la Concordia la rueda de prensa presentando las actividades de Distrito Centro Cultura, que te lo anuncié en julio cuando hicimos el programa en las Alcaravaneras. Y la gente encantada, porque, económicamente, hablando del sector, han pasado por un año muy duro.
Un momento difícil, sí.
Pero creo que ya todos queremos volver a salir a la calle, vivir la calle, estar, a tener actividades. O sea, que vuelva el musicando es, para mí, cuando lo vi, que me lo enviaron anoche, digo, hombre, es arrancar. A ver, en fase 4 no, pero ya en 3 y en 2 sí hemos hecho cositas. Lo que pasa es que tiene que ser en una zona que se pueda perimetrar, que pueda estar cerrada, que no tenga varios accesos, como que tenemos lo que comentaba la Alameda de Colón, es el sitio ideal. Tendremos ahora, aparte de lo que hacemos desde el distrito, otras concejalías, lo de Distrito Centro Cultura, empezarán ya las ferias. Ya tenemos Kilómetro Cero, el Big Bang, va a haber ya la Feria de Solidaridad, por fin, de nuevo, en San Telmo. Sabes que ya empezamos a coger un poquito de carrerilla con las actividades en la calle, que eran necesarias.
Eso es fantástico. Y además también, bueno, esto no ha parado, ¿no? El hecho de proyectos de acción social, sobre todo en aquellos barrios, no sé si decir periféricos, aquellos
más
barrios
alejados del centro.
Más alejados del centro, ¿verdad?
Sí.
Y con necesidad, con cierta necesidad, como por ejemplo es el Risco de San Nicolás, ¿no? Ahí tenemos un proyecto que usted ahí ha liderado con otras organizaciones,
sí,
¿verdad? A pie de risco, no se caiga.
No me caigo, no. El risco es muy propicio por ahora, para eso. Sí, con la Fundación Farrá también estamos continuamente en contacto con la Asociación de Vecinos. En el Risco, en el Loma Apolinario, en La Paterna, que son barrios que, hombre, en el transporte público están a un tiro de piedra, pero no tienen la accesibilidad peatonal que podemos tener los que vivimos en Tomás Morales o por esta zona para ir caminando al Parque Dorama a ver una actuación. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el distrito? Sabemos que este distrito tiene mucha actividad cultural y se dinamiza, pues hasta ahora muchas veces se iba a buscar a los vecinos en guagua y se les traía a las actuaciones y a los eventos que se celebran. Pero ¿qué hemos hecho? Digo, bueno, pues vamos a llevarlas arriba. Los niños han pasado, bueno, las familias enteras, pero en los niños yo creo que ha sido especialmente significativo y también hay que destacar la capacidad que han tenido de adaptación.
Tremenda.
Tremenda. Vamos a llevar actuaciones. Ayer por la tarde estuvimos en La Paterna para ver dónde las hacíamos, porque esa no la tenemos cerrada. Vamos a aprovechar que esta semana vienen a ser las fiestas de San Vicente de Paúl en el Loma Apolinario, que ya no son fiestas por las situaciones, son como festivales. Pues vamos a hacer allí el primer taller de risoterapia, la primera actuación del payaso. Y lo que hacemos es, del Gran Chispita, llevarlo a esa zona. No supone pues más trabajo, porque es perimetrar zona.
Pero buscar, los niños se lo merecen todo.
Pero sí estamos en contacto con los colegios, con la comunidad educativa, los colectivos, las asociaciones de vecinos. Y lo que hacemos es, o sea, nos desplazamos arriba y llevamos a los actores, en este caso al Gran Chispita, los talleres de risoterapia para la familia, y es una manera de volver a vivir el barrio.
Claro, es que hay que dinamizar todos los barrios, es que es complicado, que es bastante difícil. ¿Cuántos barrios tenemos aquí en la capital? Muchísimos, ¿no?
Creo que 88,
por ahí, tenemos muchísimos barrios, llevar todas las iniciativas ahí, pues a veces nos encontramos con pocas infraestructuras, ¿no? Porque hay barrios cuyos accesos son complicados y demás, pero hay que centrar todos los esfuerzos en llevarlos ahí, porque ahí, al fin y al cabo, ahí también vive gente, ¿no?
Y tienen los mismos derechos.
Y
la misma. Sí, por eso hemos hecho esto. Hombre, hay barrios en los que a lo mejor, pues, es más complicado, no hay plazas grandes como para eso. Ayer, que comenté por la tarde, estuvimos en La Paterna mirando los trabajos que estamos haciendo junto con los colectivos, en este caso la Asociación de Vecinos y el Distrito, de pintar, de sentar, y estábamos viendo que es una pena, porque La Paterna es un barrio que tiene una cantidad de espacios al aire libre y que ves y dices, qué pena, porque es cemento. Pero es que ya la gente que ahora mismo viven en esa zona ya son gente con una edad, y entonces el proyecto que les hemos propuesto desde el distrito es sentarnos con la comunidad educativa, que ahora mismo el dinamizador, el potencial dinamizador del barrio pueden ser los colegios, porque ahí es donde las familias se ven, se conocen por medio de los hijos. Ya no las asociaciones de vecinos no tienen el movimiento vecinal, en algunos barrios sigue funcionando, sí. Sobre todo en el distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, en la Isleta, también aquí en este distrito, pero en eso lo que hablábamos, en los barrios más alejados de lo que es el centro, sí sigue funcionando el movimiento vecinal. Pero en los barrios en los que ya no funciona, vamos a intentar que sea ahora mismo la comunidad educativa, los colegios, los que sean los dinamizadores.
Eso es interesante, pero ¿cómo se podría materializar, concejal?
Por ejemplo, ya
la
tenemos...
La idea es buena, ¿eh?
Sí,
idea...
el proyecto funciona en el Loma Apolinario, tanto con los Paules, que es un colegio concertado, sí. Como con el Pintor Néstor. Hay tres colegios, y a través de la asociación de vecinos, ahí tienen un programa más que un barrio, y entonces hacen muchas actividades conjuntas. Ya yo me he reunido con ellos, con la comunidad educativa, con la directiva de los colegios, y tienen muchos proyectos en común. Se retroalimentan la asociación de vecinos de la comunidad educativa, la comunidad educativa de la asociación de vecinos. Sí es verdad que el Loma Apolinario tiene una tradición de participación y de vivir el barrio de muchos años. Hay mucha casa de autoconstrucción, la gente se conocen de hace muchos años, en lo que son los bloques vive la misma gente desde el inicio, aunque ahora es una población envejecida, pero y ayer lo que hablábamos por la tarde con el colectivo, con la asociación de vecinos, La Paterna, es intentar hacerlo, por intentarlo, que no quede.
Sí, ¿cómo es esto? Ensayo-error, ¿no? Prueba-error. Si sale mal, pues no pasa
pero,
nada.
Pero por lo menos...
Pero por no intentarlo.
Porque hay que aprovechar que en estos barrios los niños que van al colegio son del barrio. O sea, no pasa como aquí, que los niños y las niñas que a lo mejor están en barrio como en colegio como puede ser el Iberia, que está en este distrito, vienen de diversas zonas de la ciudad.
Sí.
Mientras que en el Loma Apolinario los niños que van al público son del Loma Apolinario, en La Paterna también... Tenemos que aprovechar eso. Y entonces hay mucho espacio abierto, hay mucho jardín. Y entonces ya yo ayer en la tercera visita empecé a ver cómo están de cuidados los jardines. Digo, oh, aquí cabe un huerto urbano para intentar con el colegio. Sí. Ya la cabeza se dispara.
Al fin y al cabo no es otra cosa que mejoras en los entornos, sí. En los barrios, mantenimiento y demás. Estamos a punto de acabar porque ya tenemos ya... al alcalde que acaba de llegar, dinamización de la zona comercial de Triana, ¿no?
Sí.
Parece ser que ya empezamos a tener, pues, digamos, ciertos llamamientos, ¿no? Por parte de qué vamos a tener por ahí. ¿Se sabe algo?
A ver.
¿Un poquito pronto?
Hay una parte que sí se va a hacer, ¿no? Hoy mismo llegó ya la solicitud para los permisos, para poner eso, nosotros le decimos ornamenta, adornos navideños en los negocios. Quieras o no, con una moqueta en la puerta, una tienda... y un árbol de Navidad, ya eso va dando vida. Estamos todavía, es que con la pandemia tampoco nos podemos arriesgar el año pasado.
Es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Es que no sabemos lo que puede pasar el mes que viene. Grandes eventos en esa zona, como se ha hecho históricamente, va a ser muy difícil por lo que te comentaba. Los eventos hay que hacerlos en espacios públicos que se puedan perimetrar. Hombre, San Bernardo, la Noche de Reyes es muy complicada. No sabemos, se hablará. No solo el distrito, sino que habrá una coordinación de todas las concejalías, porque aquí afecta a servicios públicos, limpieza, tenemos la cabalgata de Reyes, que no se sabe, la noche de Reyes. Son eventos que son excesivamente multitudinarios y hay que hilar muy fino, porque no queremos dar más pasos hacia atrás.
Claro, porque hay muchísima incertidumbre, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, parece ser que todo va bien, pero en cualquier momento puede llegar una nueva oleada. Fíjese usted lo que nos pasó con la quinta, que pensábamos que la cuarta era la última, y bueno. Eso es lo que pasó con la quinta, aunque es verdad que nos coge a todo vacunado, afortunadamente. El 81% de la población diana ya está vacunado, y eso es una grandísima noticia.
Sí.
Pues, ¿algo más que resaltar, concejala?
Pues sí, aprovechar este medio para mandar un abrazo enorme y toda la solidaridad a nuestros compatriotas de La Palma, que lo están pasando muy mal. Y es el momento de poner en valor los servicios públicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, todo lo público, toda la administración pública y estos servicios públicos, y a ponernos las pilas, porque aquí tenemos que todos y todas a poner el hombro.
Ayer el presidente se le escapó,
sí,
alguna...
Es muy fuerte. Yo que tengo bastante, amigos que se fueron ayer para allá a ver cómo... Es que voy a ver cómo... Bueno,
bueno, se nos pone la piel, la verdad es que se nos eriza la piel, venga.
Ahí está, un abrazo a todos los palmeros y palmeras.
Concejala, que es siempre un placer hablar con usted.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir.
Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai.
Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dos minutos de forma muy rápida, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Ainhoa.
El vicepresidente de Unidos por Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, ha denunciado la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria y ha afirmado que la capital se ha convertido, según apunta, en un enorme vertedero. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado la pauta vacunal completa contra la COVID-19 a 1.608.000 personas, lo que equivale al 82,03% de la población diana. Y un último apunte, el presidente de la Asociación Turística de Fuerteventura, Antonio Hormiga, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de acosar al Grupo Riu tras el expediente incoado para declarar próximamente la caducidad de la concesión del dominio público terrestre.
Estamos hablando de 300 familias que se pueden quedar sin trabajo. Es un asunto realmente sensible. Volveremos a actualizar la información a las 12. Augusto Hidalgo, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy bien, muy bien. Uh-huh. Estamos.
Bueno, el corazón en un puño, ¿no? Con lo que está pasando en La Palma, entiendo que sí.
La verdad es que es realmente impresionante. Y bueno, y ahora estamos en la situación del drama de aquellas personas que están viviendo y perdiendo sus propiedades, ¿no? Pero bueno, que es un escalón por debajo de lo que hubiera sido un drama mucho más grave, que hubiera sido la pérdida de vidas humanas, ¿no? La verdad es que la actuación ha sido, yo creo que excelente, sigue siéndolo porque estamos viendo cómo actúan, por cierto, de forma especial los bomberos de esta isla, que están siendo especialmente protagonistas en acciones, algunas audaces, ¿no? Como intentar reconducir algunas coladas de lava que están siendo realmente llamativas en los medios de comunicación. Pero bueno, es un esfuerzo por intentar que la gente no pierda sus propiedades, ¿no? Que es terrible, en un escenario que claramente ya va a cambiar desde el punto de vista morfológico, tierras que eran de cultivo, tierras que eran caminos, carreteras, todo eso desaparecerá.
O sea, la gente lo pierde todo además, porque es su sustento de vida, se tendrán que reconvertir.
Y difícilmente podrán volver a aquel entorno, porque aquello se convertirá en una lava de tierra, como llamamos aquí... Mal país, ¿no? Algo parecido a lo que vemos hoy en Timón Falla, ¿no? Es un espacio en el que prácticamente no se puede ni andar, porque sí. No siquiera es una colada como la de los volcanes hawaianos, que es lisa y demás, y va lentamente, sino esto es la estructura de nuestros volcanes, sí. Que deja ese mal país que es de difícil, vamos, se puede utilizar absolutamente para nada, ¿no? Es espectacular futuro. Geológicamente, sí, y demás, pero es muy llamativo, será un lugar... a visitar seguramente en el futuro, pero hoy es un drama terrible para aquellos que están perdiendo sus propiedades.
Desde luego que sí. Por eso le quiero preguntar, ¿se ha planteado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria establecer alguna línea de crédito para los damnificados? Ya no las redes sociales, las redes solidarias que estamos viendo de mantas, zapatos, alimentos, comida incluso para los animales. Decía ayer el director técnico del Pevolca que lo que necesitamos es dinero.
Sí, no. Bueno, de hecho en este momento estamos recibiendo un montón de solicitudes de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que nos están instando, nos están mandando ropa, los distritos y demás.
¿El Ayuntamiento como institución?
Nosotros, si somos legalmente competentes para ello, lo haríamos. Lo estamos discutiendo ahora precisamente después de la Junta de Gobierno, para que saque. Me parece que no somos competentes y por tanto no podemos establecer líneas de crédito desde administración a administración. Lo que hemos hecho desde el minuto uno, pero bueno, lo estudiaremos si eso es así. Lo que hemos hecho desde el minuto uno es poner en nuestros recursos, y eso lo podemos hacer, lo hicimos desde el minuto uno, todos nuestros recursos, tanto de emergencias de seguridad como de, bueno, incluso de recursos hídricos y de ayudas por nuestra empresa de aguas y demás, para poder ayudar, si es necesario, a la administración. A la gente que algunos eventos, como hoy anunciaremos, seguramente que se van a hacer desarrollar en la ciudad, eso sí, todas las taquillas serán enviadas allá a La Palma.
Pero eso es interesante, porque estamos hablando de cash, de dinero y de lo que se pedía.
Por eso digo que, y quería decir también que nos está llegando, como decía, a los distritos solicitudes, no, ayuda, nos está llegando, aquí estamos al lado de una de las juntas de distrito, de la centro, pero nos están llegando gente que manda comida, ropa. No es posible vehiculizar eso, entre otras cosas, porque en muchas ocasiones será inútil el poderlo reenviar y no nos están pidiendo eso en este momento. Por tanto, es preferible que utilicen las vías formales que se han habilitado por parte del Gobierno de Canarias y otras instituciones para, y la Cruz Roja y demás, para enviar dinero si aquellos ciudadanos quieren ayudar particularmente, porque al final nos lo reenvían a las administraciones públicas y no tenemos instrumentos para que para poderlo hacer llegar, y o no nos lo reclaman, nos están diciendo que necesitan dinero. No necesitan en este momento la ropa y demás. Y bueno, yo entiendo la voluntad de la gente por intentar ayudar por todas las formas posibles, pero igual que nosotros nos ponemos a disposición y esperamos la orden. Oye, necesitamos tantos equipamientos de emergencia, tantos agentes o policías para como hicimos con los fuegos y demás, y se van reclamando, ponemos a disposición, pero se van utilizando a medida que la logística sobre el terreno lo requiere, pues exactamente aquí, pues hay que seguir un orden, porque si no provocaríamos un caos, ¿no?, logístico.
¿Asistencia habitacional para los damnificados de La Palma?
Lo pondremos a disposición, nosotros tenemos un centro de emergencias aquí, lo que pasa es que supongo, por lo que nos están transmitiendo, no es una información directa, pero no, que estamos nos está llegando, es que el elemento habitacional lo está intentando resolver a través del Gobierno de Canarias, porque lo que no quieren es trasladarse de isla, evidentemente, en principio, aunque eso podría ser una solución. Si nosotros la podemos aportar, pues por supuesto, como hemos hecho con la gente de aquí, como hicimos en situaciones críticas, con la situación migratoria, lo hicimos con las situaciones, algunas puntuales, algún incendio de casas y demás, pues lo podemos hacer.
¿Cómo se dice ahora? Mano tendida, ¿no?
Mano tendida por completo de nuestros recursos, tanto físicos como de seguridad, como logísticos. Y si podemos hacer dar ayuda incluso económica también, aunque parece que está la más complicada desde el punto de vista legal por parte de la administración, pero o vehiculizar nosotros los recursos sin problema ninguno, lo hemos hecho desde el minuto uno.
Sí, pero el hecho de que los actos que se celebren aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que cobren entrada, vaya toda la recaudación allí, eso se va a poder hacer
porque lo hacemos no a través de la administración estrictamente, sino a través de las entidades donde hacemos la acción, entonces eso tiene menos pegas desde el punto de vista legal, ¿no?
Le quiero hacer otras preguntas, hablaremos muchísimo, largo y tendido, del Distrito Centro, pero voy a aprovechar que está usted por aquí para hacerle otras preguntas, ¿no?, de actualidad, con Confiris. ¿Qué es lo que pasa con Confiris? ¿Por qué se ha desalojado a esta asociación de reparto de alimentos en Zárate, en ese local social que tenía?
Pero no se ha desalojado a nadie. Nosotros tenemos aquí una excelente colaboración con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos tiene sus entidades de reparto, que son entidades privadas, ONGs y demás, que se pueden constituir, que tienen que reunir una serie de requisitos. Esto es una concreta que nos solicitó el poder hacer un reparto de alimentos en un momento más complicado, porque saben que no se podía utilizar ningún centro cívico, ni siquiera para la actividad de centros cívicos habituales, y tenían la estricta compromiso de que no podían utilizar esas instalaciones que son públicas, de un centro público, para almacenar comida.
Pero un acto solidario, alcalde.
Sí, ¿no? Sí, pero bueno, no hay absolutamente nadie que se vaya a quedar sin recibir la comida, absolutamente nadie, porque somos nosotros los que redirigimos a esas personas a la comida. Ahora, si una persona o una entidad privada determina que quiere ellos convertirse en una entidad de reparto. Eso es un acuerdo que tienen contractual con el Banco de Alimentos, por supuesto, pero tienen que demostrar, porque el contrato les obliga a tener capacidad financiera, capacidad de infraestructura, porque si lo que hace es después ocupar de forma ilegal un centro público, pues tenemos que decirle, oiga, perdone, usted no puede almacenar comida aquí, porque no está para, este centro no está para almacenar comida, tiene usted además la advertencia de que eso no puede ser así, porque imagínese que se pone en mal estado la comida, que hay problemas de salud pública.
Llevan como 7-8 años haciendo.
No, pero no, estaban intentando que estaban pidiéndonos utilizar espacios que les hemos ido reubicando, les hemos cedido incluso espacios que no han querido utilizar, y en este caso concreto han almacenado comida en un sitio que sabían que no podían hacer. Pero
están en un garaje, yo no sé si...
Es que si no tienen recursos deberían no convertirse en centro de reparto de alimentos, deberían devolver esa comida como les exige el Banco de Alimentos, al Banco de Alimentos para que otro centro la pueda repartir. Si una entidad privada no tiene recursos para mantener un banco de alimentos, el contrato lo ha incumplido. Ellos tienen que establecer un contrato con el banco de alimentos por una cuestión de seriedad. Estamos hablando de seres humanos, donde le estamos dando una ayuda. Si cualquier persona dice, ah, pues deme comida porque yo voy a montar un banco de alimentos y tengo un local, ¿cuál es su local? Ah, que el local es un centro cívico puro, entonces usted no tiene un local. Usted le ha dicho al ayuntamiento, es como si ahora viene alguien y ocupa estamos en la puerta de la Junta de Distrito y de repente alguien nos ubica aquí un centro de recogida de alimentos y el banco de alimentos le manda la comida. Y yo, perdona, aquí estamos atendiendo gente, aquí no hay espacio, aquí esto tiene otra utilidad pública, es un centro público, se utiliza para otras cosas. Esto es ilegal, esto es una entidad privada. Entonces, hay que tener la total y absoluta tranquilidad de que en esta ciudad a todas las personas que tienen una situación de emergencia se las reubica. Nosotros estamos intentando que no sea a través de los bancos de alimentos, estamos utilizando un sistema que además experimentamos durante la pandemia, que es mucho más digno para las personas que tener tarjetas, una tarjeta de crédito que se carga, recarga, en el que van al supermercado y compran la comida, porque se les da una dieta completa, una dieta que pueden utilizar, comida que saben que pueden tener, una dieta donde incluso para niños pequeños y para bebés pueden utilizar comida, y tienen un contingente importante que se les puede recargar de forma acordada por parte de la administración mientras se le tramita la ayuda. Porque el problema aquí es el momento en el que se tramita la ayuda, que normalmente tarda, y la situación de emergencia, la gente necesita comer ya. Eso es lo ideal, pero así todo, utilizamos a más de 70 centros de recogida de alimentos que son privados, que nosotros, como todos los sitios de España, porque eso es un programa que se utilizó desde hace más de una década, y los reubicamos. Pero somos nosotros los que tenemos que reubicarlos. O sea, esos centros no pueden dar comida a gente que no mandemos nosotros desde el ayuntamiento, y nosotros estamos reubicando a la gente en otros ayuntamientos, en otros centros.
Hasta hace poquito estaban derivando gente a...
Eso no es cierto. Eso no es cierto, pero es que se dicen esas cosas. Nosotros estamos...
Lo dice el propio Israel Medina de Cofide.
Bien, pues eso sí ocurrió en el pasado, lo que no está ocurriendo en este momento. Y eso es así. Es decir, nosotros reubicamos. Pero esto es sencillo. Aquí lo importante es dar de comer a la gente. No el que alguien monte una estructura privada para coger comida que reparten no sabemos a quién. Entonces, esto es lo importante. Y utilizar un centro público es el único centro público que está ocupado por una entidad privada que lo ha utilizado para hacer centro de alimentos. Nos pasó en el pasado con otro centro que abrimos para inmigrantes y una ONG quiso utilizarlo como centro de recogida. Y yo, no, perdone, este centro no es un centro público. Usted no puede meter una ONG aquí y convertirlo en un centro de reparto. Bien. Porque esto es serio. Es decir, hay comida, la gente, si está la comida en bien estado, en buen estado, no sabemos, productos perecederos, es responsable de la administración pública. Usted está dándole comida a gente, esto es serio.
Le quiero preguntar también por otros asuntos, porque no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría. Le pido en la medida de lo posible respuestas cortas. Alcalde, ¿para cuándo todos los trabajadores municipales en su puesto de trabajo y que no teletrabaje? Que sí, parece ser que está generando problemas, sobre todo en aquellas personas que no controlan, los mayores, que no controlan las redes sociales.
Bueno, nosotros estamos incorporando nosotros hemos por un lado llegado a un acuerdo con los trabajadores, como se está llegando en todas las administraciones, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse en muchas ocasiones, pero esto se está haciendo negociado con los trabajadores y con medidas estrictas, porque hay servicios que sí se puede y otros que no. Pero en cualquier caso, la atención al público en este ayuntamiento se ha mantenido incluso durante el confinamiento. Hay otras administraciones que esto no ha pasado, pero la administración municipal, aunque es verdad que hemos llegado tener 700 trabajadores en teletrabajo por las circunstancias del COVID, pero nuestra idea es ir incorporando al 100% y en aquellos servicios donde se haya demostrado que el teletrabajo funciona mejor, que es trabajo administrativo y demás, y donde, oye, da mejores condiciones a los trabajadores y el servicio no se resiente, sino al contrario, incluso en algunas ocasiones incluso mejora, nos ha pasado en el área de urbanismo, en licencias y demás, pues, oye, es una experiencia que tenemos, que ha llegado para quedarse en todo el sector privado y el sector público. A la gente se le va a seguir atendiendo y mejorando el servicio de atención, sin lugar a dudas. Nosotros no somos una de las administraciones que está teniendo más problemas en ese sentido, sino todo lo contrario, porque hemos facilitado, aumentado la utilización electrónica de la administración. Hay una generación que ya se relaciona con la administración electrónica sin problema, pero la presencial se mantiene en el ayuntamiento, ¿no?
Y después también le quiero preguntar por la posibilidad de que usted encabece la lista al Cabildo de Gran Canaria. En su momento fue número 2. Después de la ministra Carolina Darias.
Carolina, correcto, ¿verdad?
¿A usted le gusta la enmienda 22ª de la Constitución de los Estados Unidos? 8 años, 2 mandatos. Por lo tanto, parece que todo va a indicar.
Eso lo he incorporado como elemento de reflexión. Convertido en mi conciencia, algo así.
O de convencimiento, quizás. Sí. Y bueno, pues va usted a encabezar por fin
los tiempos.
¿Le gustaría?
Los tiempos
no sabemos si va a pasar o no, pero
tiempos,
¿le gustaría?
Los tiempos son los que son y esperemos a que se cumplan. Yo sé que si siempre insiste, esto es parte de tu.
De repertorio.
Y vamos a esperar porque ahora estamos dedicados a casi nada, ¿no? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es una de las instituciones más importantes de Canarias, sin lugar a dudas, y requiere un esfuerzo tremendo en el día a día. Hoy he llegado aquí justito porque la agenda siempre es una locura, y es normal, esto es así, yo lo asumí desde el principio, y es un esfuerzo tremendo, pero que lo asumimos con total entusiasmo, y requiere ese esfuerzo titánico que ahora me hace centrarme en los ciudadanos, y bueno, eso ocurrirá, cuando ocurra, pues lo veremos. Vamos a esperar los tiempos, todavía hay que pasar mucho, todavía queda casi 2 años para eso. Sí.
Pues alcalde, si le parece, en otro momento, con más tranquilidad, nos vemos en los estudios centrales, en la avenida de Escaleritas, y tratamos diferentes temas que hoy no han podido dar. Muchísimas gracias, un placer, como siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
El tiempo de análisis, que ya saben ustedes, hemos modificado la hora desde las menos cuarto aproximadamente hasta las 12. Hoy con José Eduardo Marrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Eduardo.
Muy buenos días. Está media nublada mañana en la Palma de Gran Canaria.
Luis Ascona, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien por aquí.
Oye, la verdad es que una reflexión de todo lo que está pasando en La Palma, ¿no? Es tremendo. Estuvo a punto de cerrar incluso el espacio aéreo a primera hora de la mañana debido a la lluvia de ceniza. Sabemos que se ha comido ya unas 150 hectáreas, algo más de 150 hectáreas. Estamos hablando de 250 edificios, más o menos, ¿no? Es tremendo lo que está ocurriendo y ahora lo que sabemos, que no sabemos si esto es legal o no, ya desvelará tú si esto se ajusta a ley o no, que el gobierno ha comprado 73 viviendas precisamente para los damnificados del volcán de La Palma, José Eduardo.
A ver, si lo hace directamente el gobierno, no, pero no lo va a hacer directamente, va a liberar fondos para la empresa pública Visocan, que Visocan, tenemos presente, es una empresa pública que se encarga precisamente de la promoción de vivienda social. Incluso en el 97 ya se le incorporó en el objeto social la creación de infraestructura. Y en este sentido, sí, sí se puede hacer de manera excepcional, que pues en una entidad pública como es Visocan, además cuyo socio único, por así decirlo, es el gobierno de Canarias, pueda suministrar viviendas a estas personas que se han visto pues desprovistos de total protección, ¿no?, en cuanto a la seguridad que te puede dar un hogar.
Bueno, Luis, a ver, ¿cómo ves tú todo lo que está pasando en La Palma, todo lo que está ocurriendo, esta tragedia?
Bueno, yo creo que el gobierno podría y debería ayudar a los palmeros que han perdido sus casas, como cualquier otro canario que en una situación de una catástrofe de esta magnitud pierda la casa. Los recovecos legales, pues evidentemente para eso están las empresas públicas, como decía José Eduardo, como Visocan, pero sí que deberíamos, por supuestísimo, sin ninguna duda, ¿no? Porque no solo pierdes tu hogar y todo lo que has podido ahorrar toda tu vida bajo la forma de la vivienda, sino tus recuerdos, tu historia, tu pasado, ¿no? O sea, durísimo esos testimonios, más en lugares como La Palma, una sociedad agrícola, ¿no?, en gran parte, gente arraigada al campo, ¿no? No es lo mismo personas que pierden su casa en ciudades donde están acostumbrados a cambiar de vivienda, que por supuesto durísimo también, ¿no? Pero esas personas que viven pegadas al campo, se les nota el dolor que nada lo compensa, ¿no?
Pero la pregunta es, Luis,
la ayuda hacia...
Sí, ayuda, pero ¿cómo se reconvierte? Al fin y al cabo, la ayuda no es otra cosa que te puede echar una mano en un momento determinado, ¿no? Y
ellos lo
que
quieren
es seguir con la actividad. ¿Cómo se transforma estas personas?
Pero un momento, que tú me preguntas por la forma jurídica del proceso, entiendo, ¿no, Javier?
Realmente te estoy preguntando por algo, yo creo que mucho más llano, ¿no?
Por la burocracia.
No, ¿cómo se transforma estas personas que lo han perdido todo, de que llevan toda su vida viviendo de la agricultura, de la ganadería, y que ya saben que en los nuevos espacios alojativos no van a poder desarrollarla?
Ah, bueno, eso es un segundo punto, claro. Hombre, en fin, todo tiene su lógica dentro de un contexto, o sea... La forma de la vivienda, pues supongo que de entrada serán unos pisos que pueda tener el gobierno, y luego progresivamente pues estudiar cada caso. Ya veremos cómo termina el volcán, que hay que esperar a que termine, y una vez garantizado el techo, esa vuelta a lugares agrícolas pues estará fundamentada. En primer lugar, hay que esperar cómo termina la erupción volcánica, claro, porque sabemos.
Hay
que esperar.
Hay muchos asuntos que afrontar. No solo, claro, es el tramo humano, ¿no? El tramo humano de toda mi vida me he dedicado a esto, era una primera que me voy a dedicar, si mi finca está negada o está totalmente destruida por la lava. Pero hay que tener presente muchísimas cosas que están en el aire, y yo creo que la ciudadanía tiene que conocer, sobre todo los palmeros. En primer lugar, todavía no se ha declarado zona catastrófica, yo creo que esto es importantísimo. Y fíjense por qué. Ahora mismo únicamente podrán recibir un tipo de ayuda, una indemnización, por medio del consorcio de compensación de seguros, que recordemos que es una entidad que depende del Ministerio de Economía, aquellos que tengan contratado un seguro, da igual que cubra o no cubra este tipo de catástrofe, que tengan un seguro contratado, sea de vida, de hogar o de vehículo, si tiene contratado un seguro y está al día en el pago de las cuotas, esa persona podrá, por medio del el consorcio de compensación de seguros, recibir incluso hasta el 100% del valor indemnizatorio, tanto del contenido como del continente. ¿Qué ocurre? Que las personas que no tengan un seguro no pueden acceder a ningún tipo de ayuda en este sentido, a no ser que se declare la zona como catastrófica. Entonces, las ayudas vienen directamente del Estado. Entonces, esto es muy importante que de una vez por todas se declare la zona catastrófica, porque va a suponer un antes y un después para aquellas personas que no tienen contratado un seguro.
Pero por eso primero hay que ver cómo termina la evolución del volcán, pero ahora mismo la prioridad es cuidar de los palmeros con el máximo, vamos, con la máxima preocupación, como está haciendo el gobierno, y todo el apoyo en ese sentido. O sea,
la actuación está siendo correcta, sin duda. Lo que yo creo que ya se requiere un poquito de mayor información, porque yo creo esto mismo que acabo de decir yo en antena, yo creo que lo podría haber dicho perfectamente cualquier miembro del gobierno, para darle seguridad y tranquilidad a esas personas que se han visto desprovistas de sus propiedades, de su finca, de su vivienda. Y es algo que desconocen y se encuentran como una especie de limbo, sin saber qué hacer, ni a qué acudir, ni cómo proceder. Y gracias a que tenemos otros entes, como por ejemplo el Colegio de Notarios y el Colegio de Registradores, que han dicho que pueden solicitar una certificación de la propiedad por medio de la página web a 0 euros para poder tener un documento acreditativo de los mismos y así solicitar las ayudas correspondientes. Es decir, pero por parte de las instituciones creo que todavía carecemos de esa transparencia y esa información que requieren y necesitan los palmeros en estos momentos.
Bueno, yo creo que cualquier afectado seguramente se preocupará por recibir todo tipo de información y probablemente le llegará, si no a través de los canales institucionales, a través de cualquier otra vía. Pero estoy convencido de que se va a enterar. Nos queda poquito tiempo. Fernando Simón, una vez más, nuestro querido Fernando Simón, que ha saltado ayer a la palestra y ha dicho que posiblemente en las próximas semanas tendremos unos 50 casos de COVID. Por cierto, estamos a la espera de ver si hoy cambia de semáforo Gran Canaria, posiblemente baje a nivel 1. No vamos a tener consejo de gobierno, pero se puede hacer a través de una simple nota de prensa que la estamos esperando, a ver si llega. Una vez más, Luis, Fernando Simón diciendo que vamos a tener 50 casos en las próximas semanas. Muy optimista, ¿no es?
No, pero no entiendo por qué todo un director de un centro de coordinación de alertas sanitarias, y más con la experiencia que él tiene, con el tiempo que lleva, ¿por qué se pone a jugar a hacer previsiones? Cuando lo que más se ha demostrado en este tiempo es que las previsiones están totalmente sujetas a variables que nos llevan a cometer errores.
Y sobre todo la
Mascarillas sí, mascarillas no. Sí, efectivamente, pero porque se aventura a decir continuamente... o sea, es una persona que le encanta las comparecencias mediáticas, o sea, se ve que está a gusto en ellas, incluso se ríe en casos donde va a dar datos de muertos, y bueno, y es así, o sea, ahí están los vídeos, casi hasta se ríen, ¿no? O sea, se ve que es una persona que le gusta lo mediático, entonces... En ese gustar de lo mediático se aventura a hacer continuamente declaraciones donde hace previsiones futuras en un marco, en un contexto donde está sujeta a una variable de una evolución de un virus que no sabemos por dónde va a ir. Y todo un director, como digo, de un centro de este nivel, yo creo que debería ser muchísimo más prudente, muchísimo más precavido, y lo que tiene que hacer es dar trabajar por la estabilidad de la población, pero no dar previsiones, que parece esto como si fuera una bola
en una semana, Luis. Ten en cuenta que ayer en Canarias solo fueron 100 casos, solo en esta comunidad autónoma, ¿no?
Sí, sí, pero
unos 2.500 en toda España.
Yo
50
creo que
casos en una semana. ¿Por qué dice esta barbaridad? ¿Sabe que
porque
no es
yo creo, sí, porque como digo, se aventura lo mediático, se le nota que le gusta lo mediático, o sea, cuando tuve sus comparecencias y las veías en todo confinamiento, a él se le veía que estaba cómodo, bueno, son personas que le gusta el micro, le gusta la, tienen esa telegenia y le gusta, él tampoco lo hace mal desde el punto de vista de la imagen, como imagen, pero yo creo que él ya tenía que haber
dimitido. Pero cuando come el vendedor.
Porque tenía, no, pero termino ya, que yo creo que tenía que haber dimitido por la cantidad de errores que cometió, que ojo, nos podríamos haber equivocado todos en una situación así, pero es que encima él los provoca con esa continua ganas que tiene de jugar adivino con la bola de cristal, que solo le falta ponerse ahí la bola de cristal en plan rapel. Entonces lo único que digo al respecto es que él debería haber dimitido por tantas equivocaciones que ha tenido, y sigue a lo mismo, y eso es lo que crea incertidumbre, y no me parece profesional por su parte.
Esto, aparte de profesional, tampoco responde las dudas que tiene la gran mayoría de la ciudadanía. Y esto es lo que todo el mundo me lo pregunta, como si yo trabajara en el gobierno, que me hace mucha gracia cuando me lo pregunta. Que me dice, ¿cuándo nos podemos quitar la mascarilla? Pues no sé, a 50 casos a nivel nacional, a 0 casos a nivel nacional, es que no lo sé. Y eso creo que es algo que se pregunta a todo el mundo, ¿cuándo nos podemos quitar la mascarilla?
Yo me sigo preguntando cómo es posible que un director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias haya dicho 50 casos en una semana, cuando ayer fueron unos 2.800.
Es que a mí no me sorprende, porque estoy totalmente con Luis. Es que ese hombre, cada vez que habla, sube el pan, y además suele ser todo lo contrario de lo que él dice. Si él dice una cosa, va a suceder todo lo contrario. Es que yo ya no me lo tomo en serio a ese señor, con todo mi respeto.
No aprende por la experiencia y la imagen que está dando de su centro y de lo que es una política de sanitaria nacional, pues está en entredicho, porque no te toman en serio cuando juegas ese tipo de papel. Tienes que ser mucho más serio y más riguroso.
Es que eso es lo que realmente llama la atención. ¿Cómo no nos vamos a tomar en serio a todo un director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria? ¿Cómo es posible esto? Pues sí, pues la verdad es que es lo que está ocurriendo. Nos tenemos que ir, chicos, nos hemos quedado sin tiempo, pues nada, será hasta la semana que viene. Luis, un abrazo muy fuerte, a cuidarte.
Igualmente, un abrazo grande, esta otra.
José Eduardo, a cuidarse mucho, gracias.
Hasta la próxima.
Que nada, nos quedan segundos para las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo, volvemos, y más asuntos ya relacionados con el Distrito Centro.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. La isla de La Palma afronta ya su quinto día de erupción volcánica, sin visos, además de que esto termine. Los vecinos están mentalizando ya a que esta situación pueda extenderse varias semanas más, hasta 84 días más, hasta el mes de diciembre. Señalan los expertos que ahora dudan también de que las coladas acaben llegando al mar. El volcán ha entrado en una fase de mini estabilización, aunque sigue siendo muy explosivo. No hay más que ver la enorme fuente de magma que todavía sigue saliendo, pero sí es cierto que los ríos de lava se han ralentizado. La colada que más avanza y que está metida en las calles del barrio de Todoque se mueve a tan solo 4 metros por hora. La lava lleva 2 días enfriándose, de ahí que no se sepa si alcanzará finalmente el agua o no. ¿Y qué pasaría si no llega al mar? Bueno, pues los que saben de estas cosas nos dicen que la destrucción sería todavía mayor, porque la colada de lava se extendería, se desviaría su trayectoria y podría llegar a más núcleos urbanos. Los coordinadores de los dispositivos de emergencia siguen minuto a minuto el comportamiento de un volcán que mantiene en vilo a toda La Palma. Allí, por cierto, van a llegar este mediodía los reyes don Felipe y doña Leticia, que van a estar con los vecinos afectados. También Pedro Sánchez viaja de nuevo a la isla. Los evacuados siguen por encima de los 6.000 y las casas destruidas son 300. De momento, el gobierno canario ha comprado 73 viviendas para alojar a los que lo han perdido todo. Una primera medida de urgencia que tendrá que ampliarse porque son muchos los desalojados. Muchos, además, salieron de sus casas con lo puesto.
Camisas y pantalones y abrigos. Y este abrigo me lo prestó mi cuñado, pues yo salí con una camisa de manga corta.
Pues con vecinos como José Manuel se están volcando el resto de habitantes de La Palma. Voluntarios como Mercedes, que estos días se dedican en exclusiva a atenderlos.
Aquí solamente vienen a recoger la comida, ropa, cosas de zapatos, mantas, todo en sede de primera necesidad. Y alejados aquí no hay ninguno, solamente todos los que estamos aquí, todos voluntarios de Funcatae, de muchas asociaciones, voluntarios solamente de la calle que vienen a colaborar.
Es el momento de la solidaridad y todo es bienvenido. Comida, ropa, artículos de higiene, pañales para los chiquitines, para los bebés y también donaciones que se están canalizando a través de asociaciones y ONGs. Además, los empresarios isleños están ayudando también en todo lo que pueden. Algunos saben que sus viviendas ya son cenizas. Otros viven con la incertidumbre, con la ansiedad que provoca el no saber qué ha pasado o qué va a pasar con tu casa, con tu vida, con tu futuro. A todos ellos está ayudando un equipo de psicólogos. Una situación sin duda muy complicada, muy difícil de aceptar, que además se va a prolongar en el tiempo porque hasta que el volcán no vuelva a la calma, no podrán empezar sus vidas de nuevo. Es jueves 23 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correa.
Efectivamente, Pilar, y lo que hablamos ahora es de la DANA, porque hay una última hora. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sitúa a nivel rojo un riesgo extremo toda la costa de Huelva, incluso localidades como la capital Huelva y Ayamonte. Las fuertes lluvias, caídas también en Baleares y en Extremadura, han ocasionado inundaciones de calles, viviendas, garajes, caídas de árboles y cortes de carretera y luz. Los bomberos han tenido que intervenir en cientos de incidencias durante toda la mañana. Solo los municipios onubenses, en Huelva precisamente, de Isla Cristina, Lepe y Ayamonte, emergencias, ha atendido más de 300 llamadas. Así sonaba la tromba de agua que ha caído en la localidad extremeña de Zafra, pero que también se han visto afectados otras localidades como pueden ser Mérida, Almendralejo o Villafranca de los Barros en la provincia de Badajoz. Y esta tarde se reúne la Agencia Europea del Medicamento con importantes temas sobre la mesa como la vacunación de los menores de 12 años, si se amplía el número de colectivos a los que se inoculará una tercera dosis y si es necesaria una segunda dosis para los que han recibido esa vacuna de Janssen. Y hoy también, por cierto, la La Comisión Europea va a proponer la legislación para el cargador de móvil único en el mercado de la Unión. La propuesta se aprobará el año que viene y los países miembros tienen un añito para transponerla a su legislación nacional. Después los fabricantes de móviles tendrán otro año más de margen, por lo que hasta mediados del 2024 esto del cargador del móvil, de la clavija, no será una realidad. Y yo te pregunto, Pilar, ¿cuántos cargadores de móvil tienes en tu casa, por si acaso?
Es una pregunta bastante complicada de contestar, unos cuantos. Vamos a dejarlo en varios.
Y en mi caso también es imposible de responder. Bueno, en fin, por fin se va dando forma a los actos de Semana Santa, después de la que hemos pasado con el COVID. Esta tarde comienza en Málaga el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que analizará la repercusión religiosa, cultural y social de todo lo relacionado con la celebración de la Semana Santa. El encargado de esta apertura será el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización del Vaticano, Rino Fisichella. Y además, en el Vaticano, precisamente, el Papa celebra también esta tarde la misa de apertura de la Asamblea General del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que celebra los 50 años de su creación y en la que participarán los presidentes de las conferencias episcopales del viejo continente. En representación de la nuestra, de la española, asiste el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Esta noche Cádiz-Barcelona, con Koeman de nuevo como protagonista.
Se cierra hoy la sexta jornada con tres partidos. Destaca ese Cádiz-Barcelona con el entrenador holandés como gran protagonista por su tensa relación con la directiva del Barcelona y con su futuro en el aire. Jan Laporta, ayer, después del comunicado de Koeman.
Todos cometemos errores y creo que tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. Vamos a tener que decidir todo lo que se tenga que decidir en bien del Barça, pero en principio sigue siendo el entrenador del Barça y estamos con él.
El partido es a las 10 de la noche y, como digo, todas las miradas están puestas, Elena Condis, en el entrenador.
Koeman es el protagonista de todas las portadas de la prensa en Barcelona. Del desafío a Laporta al pierde la ilusión, pasando por el Marca su territorio. El técnico ha perdido el crédito y para ganar el tiempo que pide hoy tiene que vencer y convencer, mientras en el club le buscan un sustituto. A Laporta le molestó su comunicado, dijo que podría habérselo ahorrado y que para seguir se le exigen resultados y juego. Koeman tiene poco margen de maniobra para hacer cambios en la alineación porque siguen de baja al Alba, Pedri y los cuatro delanteros. Además, se le suma también la lesión de Alejandro Valde.
Hoy se juegan dos partidos más a las 7:30 de la tarde. Granada, Real Sociedad y Osasuna Betis. Lo vamos a contar en el tiempo de juego.
Eso en los deportes. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:07, ya saben ustedes que estamos emitiendo hoy desde la calle, concretamente desde el Distrito Centro, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida vamos a conocer qué tipo de proyectos dinamizadores tiene desde todos los puntos de vista, ¿no? Sobre todo cultural. En esta segunda hora nos vamos a encargar de ello, pero antes vamos a echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando de Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que ha querido mostrar su apoyo a los afectados por el volcán. Asegura que desde su administración tienen las manos tendidas para ayudar en lo necesario, aunque es complicado establecer líneas de crédito directo entre administración y administración. El regidor destaca que su personal está disponible para lo que necesiten los palmeros y hará eventos solidarios donde todo lo recaudado será para los afectados.
Lo que hemos hecho desde el minuto uno es poner en nuestros recursos, y eso lo podemos hacer, lo hicimos desde el minuto uno, todos nuestros recursos, tanto de emergencias de seguridad como de, bueno, incluso de recursos hídricos y de ayudas por nuestra empresa de aguas y demás, para poder ayudar, si es necesario, a la administración. Al margen de que algunos eventos, como hoy anunciaremos, seguramente que se van a hacer desarrollar en la ciudad, eso sí, todas las taquillas serán enviadas allá a La Palma.
Y contarles que el gobierno de Canarias ha informado de que está en gestión para adquirir 73 viviendas vacías para los vecinos de La Palma que perdieron sus casas. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha asegurado en nuestros micrófonos que no va a haber problemas de crédito y que se tratará de adquirir hasta 100 viviendas que están disponibles en la isla para aquellos que lo han perdido todo. Advierte que en las próximas semanas estarán habilitadas las viviendas para los palmeros.
teníamos identificadas 73 viviendas que están negociándose su compra y me dicen que esa cantidad se puede ampliar. La idea es habilitarles un crédito urgente para que puedan hacer esa adquisición. Se precisarán unas semanas desde hoy hasta que esto esté a disposición de los ciudadanos afectados. Mientras tanto, tienen que estar alojados con dignidad y esta solución de buscar una vivienda digna de forma provisional la resolveríamos con la adquisición de vivienda y, si fuera necesario, también está en el tema de las viviendas reconstruidas.
Y un último apunte, la compañía Vinter, aerolínea principal de vuelos interinsulares en Canarias, ha decidido mantener su operativa este jueves en el aeropuerto de La Palma una vez analizado las condiciones meteorológicas y pese a la llegada de ceniza al aeropuerto de Mazo.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:30, son las 12:10. Hacemos una breve pausa y seguimos.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Ponferradina en el partido de la séptima jornada de Liga. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental, López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Recuerda, en el 103.0 COPE, más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:11 minutos. Vamos ahora a hablarles de una iniciativa que nos ha gustado y nos ha llamado muchísimo la atención. Se va a desarrollar en Maspalomas dentro de muy poquito, el día 1 de octubre. Y vamos a entrar en profundidad para saber exactamente de lo que estamos hablando. TEDx, para ello vamos a saludar a sus organizadores. Por una parte, Carlos Jiménez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier. Un placer volver a hablar contigo.
Pues sí, para mí también, Carlos. Y también saludamos a Presen. Hola, Presen. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte a ti y a todos tus oyentes. Gracias.
Gracias a ti por atendernos, Presen. Carlos, exactamente cuando hablamos de TEDx, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sabemos que TED es el acrónimo de tecnología, pero ¿por qué le hemos incluido esta X? ¿Qué es esto de TEDx?
Bueno, las charlas TED empiezan en Estados Unidos, sin la X final, y es donde se empiezan a desarrollar todas estas conferencias súper interesantes, súper enriquecedoras, un poco buscando esos cambios en la sociedad, enfocado más hacia las personas, el medio ambiente, el compartir y todo esto, ¿no? Y se dieron cuenta de que, bueno, que por qué hacerlo solo en determinados sitios de Estados Unidos. Y lo que hicieron fue crear una especie de franquicia, vamos a llamarlo así, no es exactamente el concepto, pero algo así, ¿no? Entonces la X significa que no es la organización original TED, sino que nos ceden el poder utilizar el formato y el nombre de TED con una X a determinadas personas a lo largo del mundo para poder desarrollar charlas en el mismo sentido que las originales TED americanas, ¿no? Eso es un poquito la diferenciación. Los que no llevan la X son las americanas, las iniciales, y las X son las que en Madrid, Barcelona, aquí en Maspalomas, ¿sí? En todas esas ciudades donde también estamos encantados de poder desarrollar este tipo de eventos que son fantásticos y súper enriquecedores.
Desde luego que sí, sobre todo bastante interesante. Y Presen, ¿qué es lo que vamos a tener exactamente en ese Centro Cultural de Maspalomas el 1 de octubre?
Bueno, pues vamos a tener mucha diversidad de charlas y de temas interesantes que están bajo el paraguas del lema de TEDx en Maspalomas, que el lema es compartiendo el presente, construyendo el futuro entre todos. Y se establecieron como tres temas principales o guías dentro de este paraguas. Uno era las personas en el centro de la transformación digital. Otro era el aprendizaje a lo largo de toda la vida como un medio, como una competencia para adaptarnos a toda la incertidumbre que estamos viviendo. Y otro era el de las organizaciones, de las nuevas organizaciones en la era digital. Pues en este marco vamos a tener conferencias que nos hablan de esas personas como el valor principal de las organizaciones que deben adaptarse a los nuevos entornos. Vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar del agua, que es importante en nuestra isla. Vamos a hablar de entornos naturales como la charca de Maspalomas y bueno, es un fin de, bueno, también de herramientas, ¿no?, para poder adaptarnos a este entorno, a este nuevo mundo en el que estamos viviendo y que parece que esa nueva normalidad que llaman ha venido para quedarse, con lo cual va a ser nuestra realidad presente y futura. Bueno, pues tendremos herramientas para adaptarnos a ella.
Claro, digamos, Carlos, que es como un vehículo para intentar cambiar un poquito el futuro, ¿no?, y hacerlo más sostenible, más agradable, incluso más amable, ¿no?
Claro, es importante porque ya sabes que en esta sociedad tan materialista y tan económica, bueno, pues también hay que contemplar otros aspectos que a lo mejor no generan ese dinero de forma inmediata, ¿no? Y allí de lo que se trata sobre todo es que las personas crezcamos, tengamos por lo menos las mismas oportunidades para avanzar y luego ya que cada uno las aproveche o no, ¿no? Y un poco está la filosofía, Ted, de compartir, ver un poco tendencias, ver un poco ilusiones también de las personas, desde su experiencia. Oye, pues, ¿por qué no trabajamos en esta línea para conseguir que dentro de X tiempo pues las cosas cambien, ¿no? Esta es un poco la filosofía de pensar en las personas, en los que vivimos a día de hoy, en todos lados, ¿no? Y que entre todos consigamos mejorar y avanzar. Esa es, en pocas palabras, lo que pretenden las charlas TED. Y luego tienen, pues, su apartado de medio ambiente, su apartado de cultura, en fin, ya las charlas pues, van enfocadas en función de la temática de cada edición, ¿no? Pero en definitiva, las personas somos los importantes, Javier. Lo demás es complementario. La persona tiene que ser el centro de todo.
Desde luego. ¿Y se han visto cambios? Porque al final estamos hablando, ¿no?, de un evento que se celebra de forma anual, el TED. Le hemos incorporado esta X para, digamos, internacionalizarlo un poquito. ¿Se ha visto resultados? ¿Se han visto cambios sociales a tenor de esta herramienta, Carlos?
Hombre, nosotros el primero que organizamos, entonces pues ya te diremos después de que termine. Lo que está claro es que las charlas TED se utilizan en muchísimas escuelas de negocio, en colegios, lo digo porque la juventud que tenemos alrededor dice, no, las charlas TED en mi colegio nos las ponen y tal. O sea, el mensaje que se transmite a través de las charlas TED es muy potente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que los cambios, Javier, requieren muchísimo esfuerzo,
pero
tiempo.
Carlos, sí. Discúlpame, eso de incorporarlo en los centros públicos, en los colegios, me parece una idea súper interesante.
Sí,
porque
sí.
La verdad es que los pequeños son dinamizadores de buenas formas, ¿no? Dinamizadores de la ecología, dinamizadores, al fin y al cabo, de la, digamos, la manera para poder mejorar el futuro o el planeta, ¿no?, a través de energías verdes.
Al final son la cantera, ¿no?, que decimos nosotros, ¿no? La juventud es la cantera y hay que darle también esas herramientas, ¿no? Y en muchos colegios utilizan las charlas dentro de sus actividades de formativas, ¿no? Y hoy van a hablar de no sé qué cosa y les ponen una charlita TED relacionada con el tema para que luego haya ese debate, ¿no?, y esa participación de los jóvenes, ¿no?, lo cual nos parece perfecto. En ese sentido, yo creo que sí, que las charlas TED ayudan y mucho a ese cambio de perspectiva y a ese estar en la sociedad con otro punto de vista, ¿no?, que el dinero está muy bien, pero las personas también, y tenemos que darle oportunidades a todo el mundo para que crezca y avance en la vida, que es de lo que se trata, ¿no?
No cabe la menor duda. Presen, ¿exactamente qué ponentes vamos a tener? Sí, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para, digamos, tener conclusiones las más rápidas posible?
Bueno, pues vamos a tener, hemos anunciado ya una serie de ponentes, son 8 los que hemos anunciado de momento, y vamos a tener a gente tan espectacular como José Gilberto Moreno, que es el director del Museo de la Ciencia y la Tecnología, con una ponencia que, bueno, estoy deseando escuchar porque nos va a sorprender a todos, de verdad va a ser un bombazo. Y nos va a situar en 2040, es decir, estamos en 2040, ¿qué pasó en ese 2020? Y un poco una visión, ¿no?, de cómo hemos enfrentado esta situación. Vamos a tener a Javier Garabal, también es un consultor que ha estado en McKinsey como más de 10, entre 10 y 15 años, y nos va a contar su visión, ¿no?, de cómo han evolucionado las empresas. Vamos a tener investigadoras como Mariana Pérez Chacón, que es investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nos va a hablar de esa posibilidad de rehabilitar áreas costeras que están degradadas, ¿no?, al hilo de un poco esta charca de Maspalomas que te hacía referencia al principio. Gabriel Weinstein, también un consultor, él viene desde Argentina, se va a situar, va a empezar a vivir en España, y él es la persona que, bueno, pues tiene el contacto, ¿no?, para Europa, de su empresa y nos va a hablar también pues un poco de cómo afrontar en tiempos de crisis, porque unos triunfan, porque otros fracasan, ¿no? Desde su visión de consultor. Por decirte, Loida Primo, también Loida Primo viene y nos habla de cómo enfrentar esa situación de incertidumbre como gladiador o como incertidumbre. Ella es una de las ponentes en habla hispana más potentes a nivel nacional e internacional, está aquí reconocida. Y bueno, también vamos a tener al gerente del MASA, que nos va a hablar del agua, Juan Carlos González, ¿no? De esa importancia, de ese valor, construyendo el futuro desde la gestión del agua. No sé si me dejo alguien otro. Ah, sí, también tenemos a Francisco Pezzi, a José Pe, Francisco Pezzi, Francisco Javier Pezzi, que nos va a hablar de las organizaciones como hubs de aprendizaje colaborativo o, como estaba comentando Carlos ahora, José Pe García, que nos va a hablar de la incertidumbre, ¿no? De cómo vivir cómodamente en la incertidumbre. Nos queda todavía una sorpresa por anunciar, pero bueno, como te decía, temas muy variados al hilo de este lema, y es súper interesante. A nosotros nos gusta ver el TEDx como un laboratorio de ideas para difundir, para aprender, y sobre todo lo que queremos es que las personas que entren en ese auditorio, cuando salgan, sientan que algo ha cambiado dentro de ellos en su manera de ver el mundo, en su manera de hacer a partir de ahora, porque todo esto va a ser conocimiento de ideas súper valiosas que luego podrán se van a compartir, como todos sabemos, a través del canal de TEDx, se van a compartir y podrán ser visionadas en el futuro por quienes deseen verlas.
Pues la verdad como que ves, Javier, es envidiable, es fantástico, sí, espectacular, sí. Desde luego que sí.
Sí, espectacular. La verdad es que llevamos tiempo. En fin, recibimos, porque nosotros abrimos a la hora de configurar el panel de ponentes, abrimos a la posibilidad de cualquier persona pudiera postularse, ¿no? Recibimos 168 propuestas, que debe ser el TED de toda España que más propuestas ha recibido. O sea, una auténtica barbaridad. No sé si es que la gente tenía ganas ya de subirse un escenario después de tanto tiempo encerrado, ¿qué? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y afortunadamente recibimos muchísimas propuestas de gran calidad, como Presen acaba de decirte, y la verdad es que estamos súper contentos porque el panel de ponentes es espectacular, espectacular.
Es inmejorable. ¿Y qué tenemos que hacer para poder participar en este evento, Carlos?
Pues para participar como asistente debías
como haber asistente, comprado... sí, como asistente.
Debía haber comprado la entrada pues hace unas 3 semanas, porque ya no quedan, Javier, ya. esto volaron las entradas, la verdad.
Normal.
Que tuvimos un tiempo y volaron las entradas, ¿no? Entonces estamos ahí un poquito a ver si pues alguna persona y tal, pero bueno, va a ser complicado a estas alturas ya, esto es la semana que viene, va a ser complicado que yo dé alguna entrada libre, porque tío, los ponentes que vienen son tan potentes que están ahí, bueno, y seguimos recibiendo peticiones, oye, Carlos, mira a ver si me buscas, tal, pero es que no hay, porque además el aforo del primer TEDx te lo limitan a 100 personas, no es que nosotros no querramos admitir a más personas, que la normativa TED, el primer TED, solo te permite 100, y entonces estamos ahí pues haciendo un caja de bolillos pues con todas las personas que quieren asistir, ¿no? O sea que desgraciadamente pues no, ya no hay posibilidades, Javier.
Pues la verdad es que la calidad de los ponentes nos lleva a pensar que en esta segunda edición, en la segunda edición que se va a realizar el año que viene, que yo creo que sí, a tenor de lo del éxito de la primera, habrá que superar el listón, Carlos, y eso va a ser complicado, Present.
Complicado.
No. A nosotros nos gustan los retos, Javier. Este TEDx ha sido un reto desde antes de su nacimiento, porque te voy a decir que para que te concedan una licencia de TEDx que se produce, nos solicitan 20.000 licencias al cabo del año. Para que te la concedan, el tiempo medio oscila entre un año y medio y dos, que es lo que nosotros tardamos en que la organización TED nos dijera adelante con vuestro TEDx. Que bueno, apuntar solamente que la X, que era una curiosidad, la X significa exactamente o literalmente evento independiente dentro de la organización TED. O sea, esto sería de manera formal, luego Carlos lo explicó muy bien, pero de manera formal sería lo que significa la X. Y luego decirte, pues eso, que lo conseguimos, estamos trabajando para que sea un evento, como te decía, que marque un antes y un después, y sobre todo queremos que este evento ayude, contribuya en la medida de lo que sea posible a situar a Maspalomas, a situar a Gran Canaria como un punto de referencia en el mundo. Es decir, no vengo a Canarias solo por su clima magnífico, por sus playas y sus entornos naturales, sino que además tengo un aliciente más, que es el evento TED. Por eso hemos querido que sea un bombazo, lo va a ser, Y si este lo es, el siguiente pues vamos a trabajar con mucho más ahínco para que sea memorable también, sin duda.
Pues Carlos Presen, lo vamos a apuntar, ¿eh? Y por estas fechas del año que viene vamos a ver el plantel, que estoy totalmente convencido de que va a superar, a pesar de que el reto es bastante complicado. Carlos, un abrazo, muchísimas gracias como siempre, felicidades por el evento, igual Presen.
Déjame 30 segundos, dime. Javier, y perdona el atraco, porque tenemos que también dar las gracias a los patrocinadores, que porque sin ellos es imposible traer a estos ponentes. Tenemos al Patronato de Turismo, a la compañía cervecera, a Domingo Alonso, a Fundación Amurga, a Cinca, Laico, SiteGround, a Cinca y Perdino. En fin, disculpa el atraco, Javier, pero es que se lo merecen, porque ya te digo, sin estos patrocinadores, la cadena COPE también, evidentemente, sin estos patrocinadores es imposible traer esta calidad y organizar un evento de esta potencia. Disculpa, Javier.
No, hombre, se entiende, y además hay que tener en cuenta que nosotros estamos cumpliendo 50 años, por lo tanto nos gusta estar con las grandes marcas, y una de ellas es este TEDx que se va a celebrar en Maspalomas el día 1 de octubre. Lo dicho, un abrazo fuerte, Carlos.
Gracias, igualmente.
Presen, otro para ti, gracias.
Cuídate, gracias.
En octubre vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Este jueves, programa especial, la mañana de COPE más Gran Canaria. En el 103.0 de la FM, desde el Centro de Cultura, en el Distrito Centro, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este jueves 23 de septiembre, a partir de las 11, con Javier Benítez, en COPE más. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Hace 26 minutos vamos a hablar de diferentes iniciativas culturales, que son muchísimas, ¿eh? Ya les puedo asegurar que no nos va a dar tiempo de todas, y en 2 horas, pues la verdad es que nos quedamos con las ganas, pero sí algunas de ellas. Clavado en el distinto Centro Cultura se desarrollan diferentes actividades, una de ellas es Folcanarias, y vamos a hablar con, bueno, alguien que conoce perfectamente, que conoce a la perfección los diferentes eventos que se va a realizar, ¿no? Que es Miguel Afonso. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque Folcanaria tiene 2 actividades, ¿no? Cuéntanos que exactamente qué se va a hacer.
Correcto. Bueno, nosotros, en primer lugar, sí quiero remarcar el trabajo que están haciendo desde distrito, sobre todo por el tema de descentralizar la cultura, ¿no? El que estén pensando en hacer actividades en los distintos barrios, dinamizar los distintos barrios, me parece una idea fenomenal.
Y es necesaria ahora.
Y muy necesaria para crear un poco pues ese vínculo vecinal, ¿no? Que siempre es importantísimo. Uh-huh. Y nosotros encantadísimos de que hayan contado con nosotros para estas 2 actividades. Una es teatral, que se llama Allá cuelga mi vestido, en el que hacemos como una especie de pequeño homenaje a la figura de Frida Kahlo. Ya anteriormente habíamos montado una obra de este mismo personaje, pero para los niños, o sea, para un poco presentar a Frida y la obra de que lleva detrás a los niños, que se llamaba Pinceles y Flores, y Allá cuelga mi vestido es la propuesta más adulta, y esa será pues en el parque, bueno, en el auditorio José Antonio Ramos, en el parque Dorama. Uh-huh. Luego también vamos a estar pues casi yo creo que es uno de los primeros actos que se van a celebrar en la recién inaugurada Plaza de España, en donde, bueno, se ha habilitado para hacer distintos actos y crear pues ese contacto con una plaza y con una escultura que siempre la veíamos desde el coche, ¿no? Siempre dábamos vueltas en la Plaza de España viendo esa maravillosa escultura que además tiene mucho que ver con la tierra y que tiene mucho que ver con aunque el autor no la considera indigenista, pero sí que tiene ese carácter, ¿no? Y ahí estaremos pues con una formación que se llama Alegranza Folk, en donde, bueno, este grupo lo que hace es fusionar la música de la tierra, la música canaria, pues con aire celta, ¿no? Entonces hay una media fusión ahí, y bueno, contento con estas dos actividades dentro de las tantas que van a hacer.
Muchísimas desde... que hay. Frida Kahlo, ¿cómo podemos participar en ella? Es decir, me refiero como público asistente.
Pues estar atento a cuando, porque me imagino que será con entradas, pues reservarlas desde una plataforma, por el tema de lo que estamos viviendo todos, ¿no? Que es el tema del COVID.
¿Qué enfoque se le va a dar a Frida Kahlo? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un personaje universal, ¿no? Y que tiene muchas aristas, ¿no? Muchas características. ¿Cuál es el enfoque que se le va a dar a Frida?
Bueno, este texto está inspirado desde las cartas que tenemos acceso a ellas hasta su diario. Y es un poco la relación de Frida con Diego Rivera. Uh-huh. Y bueno, es un repaso un poco pues a esa un poco cargante, ¿no?, relación que tenían ambos, ¿no?
Yo creo que no hay relación más constructiva que esa, pero a la misma vez también más tóxica que esa.
Sí, totalmente. Una relación bastante dura. Mm. Y que en ocasiones incluso se ve a Frida como un símbolo de feminista, digamos, ¿no? Y yo creo que no lo fue tanto, ¿no? Es quizás en la época, ¿no? Pero yo me quedo con esa parte artística, ¿no? La parte artística de Diego, lo que significó la figura de Diego Rivera y lo que significó ella para el mundo mexicano, ¿no? Y un poco, pues, hacemos ese repaso desde su obra, los momentos más distinguidos o importantes de su biografía. Y, por supuesto, la música que le acompaña y todo esa música que se supone que ella gustaba.
¿Habrá personaje
además...
de Diego Rivera también? ¿Habrá personaje de
sí,
Diego?
Sí. Están los dos, son dos actores, Diego y Frida. Y luego dos músicos que son los que ponen banda sonora al fondo. Un acordeón y una guitarra.
Evidentemente. Sí. Hombre, se van ustedes que si hablamos con Miguel Afonso, pues evidentemente un acordeón siempre va a caer, ¿eh?
No sé por qué, pero...
No sé si ustedes lo conocen, nosotros hemos hablado muchísimas veces con él. Sí. Y es nuestro querido acordeonista aquí de Canarias, ¿no? Miguel Afonso. Y bueno, y después en la Plaza de España también tenemos, pues, digamos, ese concierto folk, ¿no?
Exacto, sí, es un concierto que además con... yo recuerdo además con mucho cariño todo ese proceso, ¿no? De acercarnos a la música celta. Pero no por el hecho de hacer música celta, sino porque todas esas formaciones del norte, desde Galicia hasta terminar de cerrar el arco nórdico, fueron muy importantes para los músicos que hacíamos música tradicional, porque fue una influencia que nos ayudó a recrear la música de raíz nuestra. Entonces, esas cosas pasaron allá en los años 80, 85, 88, por ahí, en donde aparecieron grupos como Tarantela, que ahora nos han trubada, etcétera, etcétera. José Antonio Ramos bebió también de esas fuentes, aparte del jazz. Y siempre fue un referente, digamos, que nos ayudó también a un poco a conquistar nuevas sonoridades para la música de Canarias, ¿no? Entonces, un poco, pues, siguiendo esa estela, ¿no?, de sonidos, ¿no?, y de esa época que formó parte de un movimiento importante, también es verdad que coincidió con la expansión del grupo Celtas Cortos y mucha gente pues tenía pues una afinidad particular, ¿no?, con la música, con los sonidos del norte, pues un poco hace referencia toda la música a esa onda, ¿no?
Bueno, pues ya saben ustedes, dos iniciativas, hay muchísimas más, pero hemos resaltado dos, la de Frida Kahlo y también el concierto de la Plaza de España. Miguel, que siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Y para mí también, es un placer, tanto la COPE contigo, con el técnico y con el ambiente que siempre se vive en la emisora de ustedes. Agradecido, y vuelvo a repetirlo, con el ayuntamiento, con distrito, con la concejal. Y con ustedes.
Y sobre todo lo más importante, que empezamos otra vez a dinamizar los barrios.
Sí, por favor, que ya hace falta.
Y ya lo necesitamos, ya lo necesitamos.
Sí.
Miguel, un abrazo, cuídate.
Un abrazo grande.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Echamos un vistazo a la actualidad. Inma Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que los reyes se encuentran ya en La Palma, donde han iniciado su visita reuniéndose con algunos de los evacuados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en el acuartelamiento del fuerte. Además, la Asociación de Usuarios Financieros ha propuesto al Gobierno de España que se declare la zona afectada por el volcán Cumbre Vieja de La Palma como parque nacional para expropiar y pagar un justiprecio a dueños de viviendas, negocios y explotaciones agrarias perdidas. Y un último apunte, el vicepresidente de Unidos por Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, ha denunciado a la Sociedad de Las Palmas de Gran Canaria y ha afirmado que la capital se ha convertido, decía, en un enorme vertedero.
12:36, a esta hora de la mañana queremos saludar a la presidenta de la Fundación Canaria Farrá. Hemos hablado con ella en otras ocasiones, al fin y al cabo estamos charlando del Distrito Centro y qué sería de este Distrito Centro, qué sería de algunos barrios sin Pepi. ¿Qué tal, Pepi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien.
Trabajando, ¿no?
Trabajando mucho, pero muy contenta y contenta con el cambio que está dando esta ciudad.
Bueno, y eso es fundamental, ¿no? Porque al fin y al cabo los riscos, ya sabes tú, que en su momento fue uno de los grandes atractivos, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, fue la piedra de toque para esa intención de ser ciudad cultural de Las Palmas de Gran Canaria hace ya bastantes años. Parece que se va a intentar otra vez, pero en su momento los riscos fue, digamos, ese reclamo. Ahí hay mucha actividad o, digamos, mucha iniciativa social. Acércanos un poquito, ¿qué es lo que hace la Fundación Farrai en ese espacio?
Mira, la Fundación Farrai llega al Risco de San Nicolás a finales de 2010 con unos proyectos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que eran programas itinerantes. Íbamos por los barrios trabajando lo que era la mediación de conflictos familiares y también un programa de igualdad que se llamaba TESEN, y se llama porque sigue durante, bueno, pues llevamos 11 años yo creo ya con este programa, para acercar las nuevas tecnologías a las mujeres, sobre todo, que tenían muchas más dificultades para incorporarse a las exigencias del siglo XXI. Uh-huh. Estuvimos allí trabajando con estos talleres itinerantes y a petición de los colectivos de mujeres que participaron, nos quedamos. Querían que nos quedáramos, que hiciéramos algo con ellas por el barrio, que nos pusieron sobre la mesa toda la problemática que en aquellos años sufría el barrio. Y bueno, empezamos sin recursos, realizando un diagnóstico participativo en el que se trabajó con vecinos y vecinas, con todos los agentes sociales y políticos que tenían relación con el barrio, desde asuntos sociales, el centro de salud mental, los colegios, y realizamos un diagnóstico exhaustivo de cuáles eran los problemas del barrio, pero también las fortalezas del barrio. A partir de ahí sale, por iniciativa consensuada por todos y sobre todo todas, porque era un colectivo de 30 mujeres, el proyecto A Pie de Risco. El objetivo sobre todo es primero quitar ese estigma que existía sobre los riscos, ¿no? Como barrio marginal, como barrio conflictivo, y rescatar el valor del risco tanto a nivel histórico, social.
Y se ha conseguido, Pepi, después de todos estos años, hemos tenido resultados, se ven incluso los vecinos, ha mejorado la vida de los vecinos, que al fin y al cabo también es uno
de los Eso es uno deseos. De los objetivos, porque en la medida que dignificas y fortaleces, la vida mejora muchísimo, ¿no? En estos años nosotros tenemos pues una media de 180 personas adultas que se forman en manipulación de alimentos de alto riesgo, en inglés para turismo, en turismo sostenible, acceso a la tecnología y alfabetización digital, esto, orientación laboral, de manera que, bueno, ya son muchas las promociones de personas adultas que ya han salido con un paquete formativo que les permite pues realizar actividades generadoras de ingresos, que es lo más importante. O sea, si no hay ingresos familiares, no se sale para adelante.
Para ello es fundamental, vital y necesario la formación. Son proyectos de acción social, no es el único que se desarrolla, la Fundación Farrar, también tenemos otro, la Polinaria, y uno de sus responsables es Aridane Navarro. ¿Qué tal, Aridane? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Gracias a COPE por habernos invitado a que todos sus oyentes pues escuchen lo que se mueve en el barrio de Loma Molinario.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacen ustedes?
Pues nosotros, como colectivo vecinal del barrio, hemos estado trabajando con todos los agentes sociales de nuestro barrio y se ha creado el proyecto que se llama Más que un Barrio, donde nos hemos unido tanto en Loma Molinario como Casablanca 3, y en este caso, pues todos los recursos que existen en el barrio, como los centros educativos, tanto la Sagrada Familia, el pintor Néstor, el padre Paules y también el Instituto Ana Luisa Benítez. Además de ellos, pues todos los diferentes grupos como son la Batucada o las Parrandas, las parroquias, que es tanto en Casablanca 3 Santa Luisa como en el Lomo San Vicente Paul. Y nacemos con el objetivo de trabajar todos a una por el barrio, porque somos una familia y las familias tienen que estar unidas, no podríamos estar separados. Entonces nace el proyecto, como te decía al principio, Más que un Barrio. Y dentro de ese proyecto pues trabajamos también con chicos y chicas que son penados por la justicia, por delitos muy leves o muchas veces por causas que la justicia considera que son delitos leves, y ellos vienen a hacer un servicio a la comunidad. Uh-huh. Dentro del proyecto con los chicos y las chicas, lo que hemos llevado a cabo ha sido las mejoras del embellecimiento y de la educación vecinal, del uso y el trato de su barrio, porque la administración pública está, pero sus vecinos y sus vecinas son los que deciden cómo ser su barrio, si quieren un barrio limpio o un barrio sucio, si quieren un barrio bonito, amable, educado y respetuoso.
¿Y colaboran los vecinos?
Sí.
¿Crees que realmente hay interés por parte de los vecinos?
Nosotros podemos presumir que creo que somos de los pocos barrios de esta ciudad donde las caquitas de perro, pues muy, muy poca queda o en algún sitio muy concreto, pero ya no es la cantidad de excrementos de perro que existían en todas las aceras en el momento este del boom de que todo el mundo tiene un perro en casa, ¿vale? Antes todo el mundo lo que tenía en sus casas eran gallinas, gallos, cabras, que hoy en día molestan y se denuncian, pero esa es la realidad de esta ciudad. Los barrios antiguos como el Lomo, la Isleta, eran barrios que sus azoteas pues tenían animales porque también eran parte del sustento de esas familias, y hoy en día pues parece que molesta a los vecinos, que en este caso yo pues no estoy de acuerdo con que se quiten animales que muchas veces están en alguna zona de la ciudad. Yo creo que también tienen su encanto hasta para el turismo, que vean que en un parque hay una gallina, ¿sabes? Y que sí, también hace su función, pues eliminando bacterias, bichitos, o sea, la cadena humana, como se suele decir. Y en este caso, pues sí, hemos mejorado la calidad de vecinos, pues, en montón de acciones. Por ejemplo, había viviendas que los accesos eran súper, pero vamos, deprimentes, porque los vecinos tenían que hacer hincapiés para poder entrar a sus casas porque carecían de un escalón. Y hemos capacitado muchas zonas del barrio con escalones para hacer más accesible la vivienda de las casas. O el embellecimiento de todas las calles del barrio, de limpieza, pintada de muros, replantación de jardines. Hemos embellecido todos los centros públicos, tanto por fuera como por dentro. La limpieza diaria en nuestro barrio pues no tiene la problemática, como vemos ahora en limpieza de otros barrios, que la hierba crece. Nosotros, pues entre todos los vecinos y los trabajadores en beneficio de la comunidad, pues quitamos la mala hierba, como se suele decir, que también su función harán, lo que aquí en la ciudad parece que cuando sale entre hierba moleste, y es algo que sí, que la mala naturaleza, si nace ahí por algo es, ¿no? Entonces, y sobre todo
es espontáneo, ¿no?, de la naturaleza.
Claro, es como lo que está pasando en el volcán ahora de La Palma. O sea, la madre naturaleza tiene su su...
Al fin y al cabo, Aridane, Pepi, lo que estamos hablando es de la importancia que tiene asociarse como vecinos, ¿no? Y tener una plataforma ahí que les desarrolle y que les dé oportunidades o que les dé las herramientas para mejorar no solamente el barrio, sino también su propia vida.
Efectivamente, uno de los grandes problemas que detectamos en su momento en los barrios era la debilidad del tejido asociativo, ¿no? Sobre todo, tú antes nombraste la ciudad de Las Palmas como capital de cultural, por ejemplo, eso para los riscos supuso un varapalo, o sea, se generaron muchas expectativas, se centró el foco de atención sobre el barrio y eso no quedó en nada. O sea, luego se retiraron las fuerzas, como digo yo, y lo que siembras es desesperanza. Yeah. Y lo que siembras es olvido. Y lo que siembras entonces es incapacidad para transformar tu realidad. Yo creo que hay que fortalecer ese tejido, hay que dar un apoyo técnico, porque no solo es necesario estar asociado, sino también establecer un programa común, consensuado, en que todos estemos de acuerdo en lo que decía Aridane, ¿qué barrio queremos? Con la colaboración de las instituciones públicas, de los políticos, independientemente de la línea.
Todo es una cadena, pero siempre comienza en el ciudadano, siempre comienza en el vecino. A partir de ahí, la asociación, y a partir de ahí el siguiente eslabón es la administración pública.
Exacto.
Y es fundamental el apoyo de la administración pública para ver un barrio agradable, amable y limpio. Pero todo comienza, y debería ser así, y así por lo menos aquí en muchos puntos de la capital, atendiendo al vecino.
Yo acentúo sobre eso que está hablando, se está hablando, o sea, hoy en día tenemos muchos recursos, y creo que la sociedad ha cambiado y se ha hecho mucha exigencia porque cada día queremos más y ponemos más. Pero yo cuando era un niño, los barrios se cuidaban con sus vecinos, o sea, no existía parques y jardines. Los jardines eran los propios de los vecinos delante de las casas, como están escaleritas, en el lomo, en cualquier barrio antiguo que existía antes, San Lorenzo, los jardines eran cuidados, o sea, lo hacían sus vecinos. Hoy en día nace porque muchas veces también los grupos de asociaciones de vecinos o cualquier movimiento vecinal ha desaparecido porque también los partidos políticos lo utilizan como instrumento de escudo para poner y colocar ahí sus amistades para que hagan votos y eso sea. Y eso es malo, o sea, eso es malo porque el propio político lo que está haciendo es destrozando su ciudad sin darse cuenta. Está manipulando a su gente y no dejándole que sea en su libertad de hacer y decidir sus vecinos cómo quieren hacer las cosas. Y el político lo que tiene que estar es en el momento que el vecino lo necesita para el empujón de los recursos, para el empujón de un servicio, de algo, pero no es para más allá de lo que se utiliza. Por ejemplo, yo estos días me asombro de ver a los partidos políticos utilizando como escudo el tema de la limpieza, o sea, incitando. Sabemos que el ayuntamiento a lo mejor no está cumpliendo como debería ser con los servicios de limpieza, recogida de extractos, pero se está incitando que los vecinos sigan echando, o sea, el político que de la oposición, yo veo que lo que está diciendo, sigan tirando, que el ayuntamiento está obligado a recogerlo, o sea, y esa no es la imagen que debe de ser.
El civismo es muy importante.
Hay que enseñarle desde los políticos, en el partido que esté, hay que enseñarle que el ciudadano tiene unos servicios y que los servicios hay que enseñarle a utilizarlos, porque mañana cambia la figura del color político y la ciudadanía es la que no está preparada. O sea, el partido político, el político puede estar preparado para ser el mejor gestor, pero sus vecinos no le van a ayudar porque no están preparados, que es lo que decía la compañera. Hace falta que técnicos, animadores, educadores estén en los barrios trabajando con los colectivos en los barrios para que en ese sentido sepan cómo utilizar los recursos municipales.
Bueno, interesante conversación, pero no tenemos tiempo para más, y es una pena porque la verdad es que estaba bastante interesante lo que estaba diciendo, tanto por una parte Pepi Farray como Aridane Navarro, que ha sido un placer tenerles aquí, y sobre todo seguir con ese proyecto, y sobre todo seguir también con ese apoyo institucional, que es fundamental. Pepi, muchas gracias. Aridane,
gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas, para la finalidad que tú desees.
comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Llegar a la una de la... Vale, bien. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que estamos hablando del Distrito Centro, diferentes iniciativas culturales, deportivas, pero como no, también comerciales. Y aprovechando que tiene la mejor zona comercial abierta de España, como es Triana, que saben ustedes, no hace mucho tiempo, hace poquito, han recibido este galardón, pues queremos también conocer qué proyectos tiene esta zona comercial abierta Triana para el futuro, sobre todo porque se acerca, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, la Navidad, y para ello vamos a saludar a Eduardo Peñafiel, que es el gerente de la asociación Zona Comercial Abierta Triana. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es una responsabilidad esto, ¿eh? De ser el gerente de la mejor zona comercial abierta de España, ¿no? Es una alegría, pero a la misma vez también una responsabilidad.
La verdad que sí. Lo bueno es que no se repite el premio hasta dentro de 5 años. O sea que... es la segunda vez que nos lo dan. Somos la única zona comercial abierta en Canarias que tiene esta distinción.
Desde luego que sí. Ya preparando la Navidad, ¿no? Y además una Navidad, vamos a ver si se consigue ese efecto... dicen los expertos, el efecto de descorchar la botella, ¿no? Después de tanto tiempo en casa, después lo mal que lo hemos pasado, a ver si se consigue ahí en esa zona comercial abierta, ¿no? Y tiene muchísima aceptación por parte de los ciudadanos.
Por supuesto. Triana siempre es un referente en Navidad. El alumbrado navideño siempre empieza, bueno, en la Plaza Santana y en la calle Mayor de Triana. Este año estamos trabajando codo con codo con el ayuntamiento, como siempre, pues para ofrecer una luminaria diferente y que... después de tanta desgracia, pues nos ayude un poco a recuperar el espíritu navideño y animarnos un poco.
Exactamente, ¿qué es lo que tenemos por ahí? ¿Qué es lo que tenemos preparado? Y se puede decir, porque sabemos que hay posiblemente algunas iniciativas que todavía se están gestionando, pero cerrado, ¿qué tenemos?
Vale, ya por fin podemos empezar a hablar de planes de dinamización. Hasta ahora el trabajo estaba ahí, pero no se podía hacer porque entrábamos en una fase que no nos permitía cerrar eventos, pero ya por fin podemos decir que hemos recuperado el primer domingo de mes, que a partir de octubre empezamos con talleres infantiles. Durante el mes de octubre recuperamos la acción de Galdós en las calles de su ciudad, que va dirigida a temas de gastronomía. Se hace una ruta de etapas galdosianas. Aparte, trabajamos con la Casa Museo Pérez Galdós para que la gente visite este maravilloso museo que tenemos en la zona de Triana. Y bueno, diferentes actividades con Charter 100, una plataforma feminista que va a premiar a la mujer emprendedora en comercio como restauración. Y bueno, estamos muy contentos con poder ofertar un plan de dinamización cultural, porque consideramos que Triana, por supuesto, aparte de comercio, es todo su entorno, ¿no? Uh-huh. Luego estamos trabajando también en el evento estrella del año nuestro, que se llama Triana Happy Market, que va dirigido a los nuevos hábitos de vida ecológicos, sostenibilidad, movilidad. Estamos trabajando con muchas empresas para hacer realmente un evento que sea referente en el archipiélago de todos estos nuevos hábitos de vida que nos interesan a todos y que queremos que cuando la gente visite Triana este fin de semana del 12 al 14 de noviembre va a encontrar un mercadillo ecológico en la Plaza de Estaño, en la trasera del Teatro Pérez Galdós, un organic meeting point en la Alameda de Colón y una zona de movilidad con el Ayuntamiento, con DISA, con talleres de renovables, con diferentes empresas que nos van a enseñar un poquito las novedades que hay en el sector.
¿Este parón ha servido para algo, don Eduardo? ¿Ha servido para reflexionar, para volver al punto de partida, para saber qué hicimos mal, si es que hay algo que, o más que hacer mal, mejorar? ¿Esto ha servido para esto? ¿Se ha conseguido? ¿Se ha hecho?
Es complicado decirlo, pero sí es verdad que cuando te paras tienes tiempo para pensar, porque si luego estás siempre en esa dinámica que no tenemos tiempo, ahora estamos como locos. Hoy empezamos una donación para enviar productos a La Palma con nuestros compañeros de Fede Palma, que se nos solapa con todos los eventos que vienen ahora, las luces de Navidad. Entonces este parón que hemos tenido sí nos ha servido para ver realmente qué necesidades tiene la zona comercial, trabajar con el ayuntamiento para pedirle público. Ayer nos entró una señora en nuestra sede, una vecina, pidiendo temas de limpieza. La asociación, aparte de la parte comercial, se ha convertido, el próximo año cumplimos 30 años, un poco en la alcaldía de la zona, y todo el mundo, los vecinos, nos llaman preguntando cómo podemos ayudarles para mejorar la zona, ¿vale? Entonces, sí hemos aprendido en este parón a mejorar nuestro tiempo y organizarnos en las cosas realmente importantes.
Bueno, yo entiendo que hay mucha ilusión por volver a abrir otra vez Triana el primer domingo de mes, ¿no? Porque al fin y al cabo eso era una tradición. Yo siempre tengo en la retina cuando no llegamos, después del confinamiento, seguíamos con las restricciones, la tristeza que era caminar por Triana un domingo, incluso siendo primero de mes, y ver el 10% de las tiendas abiertas con lo que nos tenías acostumbrado, ¿no? De esa dinamización, de ver muchísima gente. Volver otra vez a esa actividad debe ser muy ilusionante.
Sí, sin duda ha sido muy duro. También hay que entender que los empresarios, los comercios, volver a la dinámica anterior, con turnos de trabajo para estar abierto un domingo, un sábado por la tarde, te requiere más personal. Entonces, con todos estos momentos que hemos pasado, ha sido muy complicado, pero ya por fin podemos decir que hay una dinámica que va a volver a recuperar la tradición que teníamos anteriormente.
A tenor de todo lo que ha pasado, ¿se espera una gran campaña de Navidad?
Estamos hablando todos los días de qué va a pasar mañana, y la realidad luego nos da
Una bofetada
directamente. Pero sí, entendemos que sí, entendemos que necesitamos tener una gran Navidad, que necesitamos ilusión, y estamos trabajando muy, muy duro para ofertar una campaña navideña muy buena.
Bueno, pues estoy totalmente convencido de que así será. Al fin y al cabo estamos hablando de la mejor zona comercial abierta de Canarias. ¿Cuál es la sensación que se vive ahora si notamos una vueltita por Triana, sobre todo los fines de semana? Se nota alegría ya, ¿no? Se ve bolsas llenas.
Hay alegría. La parte nuestra de estar a cielo abierto, como nuestro lema, se nota que la gente le da más seguridad. Se empieza a ver ya mucho turista por fin. Y la parte de restauración, con el tema de las terrazas, ha sido una gran ayuda, y eso le confiere a la zona comercial mucho más vida, y parece muy llena. Hará falta que esas bolsas de compras pues se llenen, se vuelvan a llenar.
Pues seguramente será así. Estaremos muy pendientes, sobre todo de ese 30 aniversario de la zona comercial abierta de Triana. Estaremos también presentes de conocer qué tipo de iniciativas se van a poner en marcha de cara a esta Navidad, porque al fin y al cabo todos sabemos lo que pasa en Triana, es decir, la Navidad está prácticamente unida con las diferentes iniciativas de Triana. Hemos hablado con su gerente, hemos charlado con Eduardo Peñafiel. Eduardo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Dicho, ponemos el punto final a la mañana de COPE, hoy centrados en diferentes iniciativas culturales, sociales, deportivas, comerciales, que se realizan en este distrito, el Distrito Centro. El Distrito Centro que, como han escuchado, está más vivo que nunca. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Se quedan en breve con los compañeros de la central. Estuvo Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martínez estuvo en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Adiós. Hasta mañana.